Nuestro Tentaciones de hoy, una excepción que vamos a hacer, porque habitualmente nuestras tentaciones, perdón, tienen como protagonistas grupos de cámara, dúos, tríos, cuartetos, y ocasionalmente tendremos excepciones como la de hoy, que es un solista que viene con el arpa, Julián Steven Cárdenas. Buenas tardes. Y vamos a hacer... Julián ha propuesto un programa muy interesante sobre la evolución del arpa, que es un instrumento bastante desconocido para los músicos clásicos en general y el público en particular. Vamos a ver si con el programa de esta tarde conseguimos conocer mucho mejor el instrumento y conocer la evolución que ha tenido durante el último siglo hasta hoy. Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes, María José.
Primero, la pregunta de siempre, ¿por qué elegiste el arpa?
Bueno, yo empecé con el violín, ¿sabes? Uh-huh. Empecé con el violín, pero no me gustó. Y casualmente, pues empecé en la Fundación Batuta y en la única sede de Bogotá en la que hay una arpa clásica es en la que, pues en la que yo empecé a estudiar. Entonces, pues me llamó mucho la atención y decidí cambiarme de una vez.
Me voy a otra pregunta que me viene en este momento, porque además tocas en la orquesta, en orquestas habitualmente. ¿Qué te hace la diferencia entre tocar en las orquestas, podía haber hecho la pregunta al trío, y tocar de solista? ¿Dónde está la diferencia?
Bueno, la diferencia radica, yo creo que principalmente en tener el público más cerquita, ¿no? Que está uno un poco más descubierto, está un poco más solo, pues realmente está uno solo. Y no sé, en la orquesta tú como que estás pensando no solamente en lo que tú estás haciendo, sino en el papel que juega tu instrumento dentro del conjunto, ¿no? Es como buscar cómo mezclar. No es tanto una cuestión de protagonismo, sino realmente es una cuestión de mezcla.
Entramos en materia. ¿Qué nos propones para el programa de hoy?
Para el programa de hoy hay dos fantasías. La primera, una fantasía de un compositor llamado Marcel Grandjean sobre un tema de Haydn. Y la segunda es una fantasía sobre temas de la ópera Eugene Onegin del compositor Tchaikovsky. Y como tercera obra tenemos un tema con variaciones del compositor Marcel Tournier.
¿Qué es una fantasía, Julián?
Bueno, fantasía básicamente es un tema libre, ¿no? Es como un tema en el que hay un tema, obviamente, sobre el que el compositor es libre de componer encima de él, como de cambiarlo rítmicamente, de cambiarlo armónicamente, pero obviamente manteniendo la estructura del tema de forma que sea reconocible. Y digamos, ya de una vez entrando también como en estas fantasías, también es importante que el tema pues es tratado, como te decía, con variaciones. Uh-huh. Entonces las variaciones pueden ser tanto rítmico, melódicas, como solo rítmicas, como solo melódicas, pueden ser cambios de modo, entonces de una tonalidad mayor a una tonalidad menor o viceversa. Básicamente es como en cuanto a estructura lo que vamos a ver en las tres piezas de hoy.
Luego profundizamos en el tema con variaciones, pero ¿cuál es, bajo tu punto de vista, el punto en común de las tres obras? ¿Qué les une?
Bueno, lo primero, lo más importante para mí que les une es que son basadas en temas hechos por otros compositores, no son temas propios de él. Bueno, el de Tournier sí, pero las otras dos tienen muy en común que están basadas en temas de un compositor ajeno. Y esto se da porque a través de la historia, como el arpa estuvo pues en desarrollo como todos los instrumentos, pero digamos que su evolución fue un poquito más lenta, ¿no? Entonces muchos compositores no dedicaron obras para el instrumento como se hicieron para el piano, por ejemplo. Tú puedes escuchar obras para piano de casi todos los compositores, si no todos los compositores. Con el arpa no pasó lo mismo. Entonces los mismos arpistas decidían tomar clases de composición, clases de ornamentación y desarrollar obras basándose en los temas más populares y conocidos para de esa manera presentar un poco más el instrumento, ¿no? Como que la gente lo viera también como una posibilidad de composición, pues para componer.
Ah, qué interesante. Entonces, vamos con el primer autor.
Bueno, el primer autor es Marcel Grandjean. Él era un arpista francés, egresado del Conservatorio de Música de París. Es muy importante dentro de la escuela de arpa, porque él junto a Carlos Salcedo, que era otro gran arpista y compositor, se fueron a los Estados Unidos a fundar la escuela de arpa en este país. Son muy importantes por eso. También desarrollaron buena parte del repertorio para el arpa, y Grandjean, digamos que se caracteriza mucho porque hizo muchas adaptaciones de obras de otros compositores para el instrumento. Entonces vemos esta que es basada en un tema de Haydn, pero asimismo se encuentran obras para arpa que son, por ejemplo, adaptaciones de los movimientos de las sonatas y partitas de Bach, de los largos de Händel, cosas así por el estilo del concierto de Händel. Él como que toma muchos temas de muchos otros compositores para enriquecer el repertorio del instrumento y de esa manera también como poder vincular un poco más el instrumento al oído de las personas, ¿no?
Y en esta fantasía que vas a tocarnos, la primera, ¿qué clave nos puedes dar para que tengamos en cuenta o nos fijemos o pongamos el oído más atento?
Bueno, como estructura de la fantasía, te voy a hablar un poquito. Tiene una introducción, pues que es, pues hace honor a su tema, es como muy fantasioso, es como no es una cosa tan estable, para presentar el tema de Haydn. El tema está basado en la sinfonía, en el segundo movimiento, en el andante de la Sinfonía 53 de Haydn, que es conocida como la Sinfonía Imperial. Seguido de la introducción aparece el tema de Haydn y luego cinco variaciones que tienen un dato también como curioso cada una de ellas. Grandjean, pues esto no es así como 100% textual de su boca, pero se dice que cada una de las variaciones está hecha en el estilo de un compositor. Entonces está el tema que es de Haydn. La primera variación está al estilo de Mozart, pues que era otro célebre compositor. La segunda variación está basada un poco como en el estilo y la forma de tocar de Nicanor Zabaleta, que era un gran arpista español, uno de los mejores que existió en la historia. La tercera variación está basada más o menos como al estilo de Brahms, es un poco más romántica, tiene mucho más profundidad, digamos. La cuarta variación está basada más o menos como en el estilo de Mendelssohn, y la quinta, que es la que tiene la coda y como la que cierra la fantasía como tal, es su propio estilo, es el estilo de Grandjean implantado dentro de la obra.
O sea que lo vamos a reconocer por la diferencia que tiene con las anteriores variaciones y la introducción. ¿La introducción es de Grandjean
Sí,
también?
también. Digamos que hay como una especie de hilo conductor entre la introducción y la quinta variación. Son, digamos que, de cierta manera, perceptibles al oído, pues como la similitud.
Es Opus
Opus 31.
31. ¿Qué significa el Opus?
Bueno, el opus es el método de clasificación de las obras, ¿no? Así como cuando uno va a una biblioteca y ve que los libros tienen determinados códigos para reconocer, digamos, en qué momento fue escrito o esto. Las obras musicales también tienen un sistema de clasificación, que son el opus. Entonces es como la forma, la clasificación dentro de la obra del compositor. Así sabemos más o menos si la escribió más cerca a su muerte o si es más bien una obra que compuso en sus primeros intentos de componer.
O sea que vamos a escuchar la obra número 31 de Grandjean. E invito al público a que si en cualquier momento quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta a Julián, estamos a su disposición. Si no, escuchamos la fantasía.
Thank you.
Gracias, Julián. Vamos, antes de pasar a la segunda obra, a que nos expliques, por favor, un poquito técnicamente qué es el arpa. Supongamos que no hay público y que son oyentes nada más, no saben, no están viendo el instrumento. A ver cómo nos lo explicas.
Bueno, el arpa, la que yo estoy tocando en este momento es una arpa clásica, ¿no? Es muy distinta a lo que es una arpa llanera, tal vez ya solamente por escucharse se nota bastante. Principalmente tiene la gran diferencia es que el arpa clásica tiene 47 cuerdas, a diferencia del arpa llanera que tiene 36. En su mecanismo también es muy distinto. Una arpa llanera mide, si no estoy mal, alrededor de 1,20 m, más o menos 1,30 m. Una arpa clásica mide 1,87 m, más o menos. Pesa alrededor de 45 kilos. Y esto se debe a que los materiales de construcción son mucho más robustos a los de una arpa llanera. A diferencia, vuelvo y digo, de la arpa llanera, el arpa clásica tiene todo un mecanismo que funciona básicamente moviendo unos pedales que están en la parte de abajo, y lo que hacen es realmente hacer las alteraciones. Entonces, digamos que gráficamente, para imaginarlo, es como si las cuerdas del arpa fueran teclas blancas y con los pedales yo convierto esas teclas blancas en teclas negras. Uh-huh. Digamos que es la forma más fácil de explicarlo. Pues como se puede ver cuando tiene una arpa clásica cerca, son 7 pedales, uno correspondiente a cada nota, y tiene 3 niveles, 3 posiciones cada uno de ellos. Cuando están en la parte superior, es el bemol. Cuando están en la parte del medio, es el natural. Cuando están en la parte de abajo, es el sostenido. Entonces, de esa manera, digamos, es más o menos cómo funciona el instrumento técnicamente.
Yo que lo estoy viendo, para dibujar los pedales están como en una escalerita. Las 3 posiciones es una escalerita cada pedal. Bueno, pues entonces vamos a seguir con la siguiente obra, Julián.
Bueno, para continuar, quisiera hacer el tema con variaciones de Tournier. Marcel Tournier fue un compositor francés, también egresado del Conservatorio de París, donde también fue profesor. Él reemplazó a su profesor en el año 1000, se me olvidó. Bueno, él reemplaza a su profesor, que era Alphonse Hasselmans. Uh-huh. Es muy importante dentro de los arpistas, digamos, porque gracias a él hay un gran repertorio para el instrumento, original para el instrumento. Marcel Tournier, digamos que se desenvolvió durante la época del impresionismo. Casi toda la historia de la música para el arpa, uh-huh, está basada en esta época. Digamos que fue el boom para el instrumento, pues en cuanto a repertorio. Entonces él desarrolla pues mucho repertorio y también desarrolla como un sistema de nomenclatura para poder escribir para él. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de ver una partitura de orquesta, va a ver que la parte de arpa siempre tiene como glisandos y, bueno, un montón de cosas que son más que todo efectos de color y de sonoridad que ayudan, pues que son como agregados a la orquesta. Todo este sistema, todo esto se lo inventó Marcel Tournier. Digamos que gracias a él es que pues el arpa tiene más posibilidades en cuanto a su forma de escribir.
Explícanos, por favor, ya que has dicho que los glisandos, ¿qué son los glisandos?
Bueno, un glisando básicamente es cuando tú tocas todas las notas de forma progresiva, ¿no? Entonces, eso sería un glisando. Y digamos que dentro de las posibilidades que él ayudó, digamos, como a reconocer dentro del instrumento, es que uno puede jugar con los pedales para que suene diferente, para que suene más bonito. Entonces,
por ejemplo,
todo eso, digamos que son infinidad de posibilidades que hay, que son sencillamente como colores distintas. Es como cuando tú ves una pintura, ves que tiene muchos colores, más que todo en el impresionismo, son como muchos colores que quieren reflejar algo, ¿no? En el arpa, digamos que esto, los pedales nos brindan como pues tener muchas más posibilidades en cuanto a colores.
Y son, yéndonos ya a la obra, tema y cuántas variaciones.
Son en total 6 variaciones, uh-huh. aunque una es más o menos como un puente uh-huh. entre 2 de ellas, pero sigue siendo pues elementos temáticos de la pues, elementos temáticos.
Y una pequeña frase del tema como para que lo escuchemos a través de la obra.
Claro, sí, mira, es este.
Y a partir de ahí llegan las variaciones y todas las ornamentaciones de las que nos has hablado.
Sí, a partir de ese tema, digamos que él desarrolla mucho las posibilidades técnicas del instrumento también. Entonces pone el tema en el bajo, lo pone también pues, en la parte más aguda del instrumento, pues en lo más agudo posible, lo mete dentro de un montón de figuraciones, que ahí ya es un poco más difícil reconocerlo, pero digamos que por su armonía uno reconoce que ahí está el tema presente.
Okay. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a escuchar el tema con variaciones. Thank you. Vamos a dejar que respire un poquito Julián y vamos a preguntar. ¿Qué os ha pasado por el cuerpo mientras escucháis el arpa?
No sé, ante todo como recuerdos, ¿sabes? Es como... Se venía un poco Walt Disney también, en cierta parte de fantasía, ya que hablabas de lo mismo, tal cual. Entonces, por lo tanto, mi hermana, mi padre, mi juventud, ahí te digo, no hay más.
Una cantidad de emociones indescriptibles. Me subió y me bajó en el momento del cielo al infierno.
Bueno, el arpa siempre la relaciono con los salones de té elegantes que uno oye como música de fondo, sí.
Para mí es muy acuática.
¿Habías escuchado eso alguna vez, Julián? ¿Acuática?
Suena como agua.
Fantástico. Por aquí.
Para mí ha sido sorprendente, pues, todo. Pues yo era una persona tan joven, con esa vitalidad, con tanto entusiasmo, a uno como que le llena el espíritu, pensar que, no sé, como que en un país con tantas dificultades, encontrar personas que llevan esos sentimientos tan nobles en el corazón, a mí me parece maravilloso.
Un milagro.
Siento que tiene mucha fuerza y que es una gran revelación.
Bueno, no es muy frecuente escuchar, tener la posibilidad de escuchar un repertorio para este instrumento, para el arpa. Entonces, realmente lo disfruto mucho y, digamos, el comentario que se hizo al comienzo respecto del impresionismo. Realmente sí va viendo uno demasiadas tonalidades, mucha luz, muchos colores.
Es así. Julián, yo ahora escuchándote también y mirándote... Con tantas horas que tú pasas con tu instrumento, a solas con él, lo que os hablaréis y os contaréis en la intimidad no lo sabe nadie. Pero yo creo que no hay un instrumento, quizás el chelo, el contrabajo, que uno tenga toque tan abrazado, ¿no? Cuando tienes momentos que los tendrás de tristeza o sentimientos... complicados, ¿no se te resbalan las lágrimas por el arpa?
Digamos que lo que tú dices es muy, muy importante, es que es un instrumento que uno realmente como que puede abrazar, ¿no? Como que uno lo siente y es muy bonito, como hay tanto contacto del cuerpo con el instrumento, pues la madera siempre está vibrando por las diferentes notas y todo esto. Es muy bonito sentir cómo todas esas vibraciones entran al cuerpo, ¿no? Es una sensación muy bonita y digamos que para mí siempre ha sido como un canalizador de energías, o sea, como que pase lo que pase en mi diario vivir, esté triste, esté feliz, esté emocionado, lo que sea, como que para mí sentarme a tocar ya, sí, como que es una forma de dejar salir todo eso. Y poder estar tranquilo de cierta manera, entonces ya como que ya también es parte de mí, ¿no? Como que lo necesito.
Cuando estás sentado, cuando estás pensando, cuando estás reflexionando en algún momento, ¿no te abrazas a ella sin más?
Sí, eso pasa, pues digamos en orquesta que no tiene tanto tiempo sin tocar y eso.
Contando compases,
sí, es, pues yo no sé, yo siempre tengo el arpa o puesta ahí o la estoy abrazando de alguna manera, pero sí, como que uno establece, digamos que determinado vínculo con el instrumento, pues es un vínculo muy bonito.
De verdad que sí. Bueno, pues, ¿tenemos alguna pregunta?
Para Julián, muchas gracias por hacernos tan felices esta noche. A mí no tanto, ¿no? Y ahora les explico por qué. Y a María José, muchas gracias. Qué manera divertida de aprender música, ¿no? Le cuento a Julián que a pocas cuadras de acá, hace 50 años, qué pena decir eso, Nicanor Zabaleta, que usted lo mencionó, ¿no? Él venía aquí, ¿no? Y claro, eso, pues, como éramos tan poquitos en Bogotá, pues allá acá habíamos todos, ¿no? Y nos maravillábamos de ese instrumento tan, tan maravilloso, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, la arpa tuya, la arpa de Nicanor Zabaleta hace 50 y la arpa de Mozart que dice aquí, ¿Es igual, es la misma o es distinta? ¿Te puedo hacer una pregunta, María José?
Pues
sí. ¿Sí? Bueno, tú puedes afinar ese piano muy fácil, ¿cierto? Y te queda muy fácil afinar el piano, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tú afinas pianos? ¿Pianos? Sí. Pero entonces, un día esto, por ejemplo, si Julián se levanta de mal genio y entonces te llama y le dice, María José, venga y me afina el arpa, ¿tú puedes afinar el arpa?
Preferiría que la afinase Julián. Pero técnicamente podría, sí señor. Que es lo que además está haciendo Julián en este momento. Él, cada poco tiempo, ¿no? por el movimiento de las cuerdas, se le desafinan y la vuelve a ajustar. Ahora nos explica. Y contestando a la pregunta del señor.
Contestando la pregunta, el arpa, como les mencioné al comienzo, tuvo un desarrollo un poquito lento comparado a los de los demás instrumentos. Digamos, si miramos muchos, muchos años atrás, por ejemplo, siglo XVI, siglo XVII, el arpa que existía en ese entonces era la misma que está aquí ahorita en Colombia. Realmente el arpa llega a Latinoamérica con las misiones de los jesuitas. Entonces digamos que el prototipo de arpa que existía en ese momento era exactamente el mismo. ¿Qué pasó? Que aquí, después de la revolución y todo eso, ellos cuando sacaron a los jesuitas, dijeron no queremos nada a los jesuitas, quemaron todo, entre esas cosas quemaron todas las arpas, quemaron todos los instrumentos y ya luego por tradición oral y por memoria fotográfica reconstruyeron lo que pensaban, pues como pensaban que era. Mientras aquí reconstruían, en Europa el instrumento siguió evolucionando porque obviamente tenía que cumplir digamos que ciertas necesidades de los compositores para poder estar entre sus obras. Entonces en 1810 Sebastián Erhard, un constructor de pianos, que de hecho era un constructor muy famoso de pianos, él digamos que su marca era la que llevaban pianistas como Beethoven, como Liszt, como Chopin, ellos tocaban sus instrumentos porque eran instrumentos de muy buena calidad, él se interesa por desarrollar ese instrumento junto con Nicolás Boxa, y en 1810 se inventan este sistema de pedales. Entonces digamos que contestando a su pregunta, en el momento, en la época de Mozart, el instrumento solamente tenía un escaloncito en los pedales. Ya existía porque otro alemán se lo había inventado, pero digamos que no les daba tantas posibilidades a los compositores. Entonces, por ejemplo, compositores como Mozart solo escribió el concierto para arpa y flauta, porque fue un encargo de un rey en Francia, que a propósito nunca le pagó. Entonces Mozart quedó súper ardido y dijo, jamás vuelvo a escribir para ese instrumento, y es la única cosa que existe de él. Pero hay otros compositores, como por ejemplo Beethoven, que en su vida se arrimaron al instrumento. O sea, no existe una sola obra de él. Brahms es otro de los grandes compositores, de los cuales hay obras de orquesta, como el primer Requiem alemán, que tiene una parte, pues digamos que importante de arpa, o las canciones, un ciclo de canciones de él, que también son para voces blancas, cornos y arpa, pero digamos que en general los compositores no les llamaba la atención porque todavía presentaba muchos problemas técnicos del instrumento y no les permitía como expresarse libremente, por decirlo de alguna manera. Ya después de 1810 es que los compositores empiezan a verlo como más interesante. Entonces aparece Héctor Berlioz, por ejemplo, que compone una parte de orquesta que es muy difícil, y bueno, y así en adelante.
¿Contestada la pregunta? Para los oyentes, Julián, antes de seguir con la tercera obra, para que escuchen los oyentes el efecto que haces con las manos como de apagadores. Lo haces constantemente mientras estás tocando, pero por ejemplo, si nos haces un glissando, por ejemplo, para que escuchen cómo apagas las cuerdas con las manos, que es un poco el efecto de los apagadores en un instrumento como el piano, ¿no?
Sí, pues básicamente, pues lo que dices, nosotros ya tenemos 7 pedales, entonces como que agregarle otro para apagar es un poquito difícil, ¿no? Ya es demasiado. Entonces, básicamente, la función que que cumple el pedal de apagado en el piano, nosotros tenemos que hacerla con la mano también. Eso digamos que le agrega un poquito de dificultad al instrumento, pues porque aparte de eso, si ustedes se dan cuenta, es un instrumento que se queda reverberando todo el tiempo, ¿no? Entonces hay que mantenerlo limpio, pues limpio el sonido para que se entienda lo que se está tocando.
Perfecto. Bueno, pues vamos con la tercera obra. Julián, ¿qué nos vas a tocar?
Bueno, la tercera obra es una fantasía sobre temas de la ópera Eugene Onegin, del compositor Tchaikovsky. Rápidamente, para que sepan de qué trata la ópera, Eugene tiene un amigo que es Lenski. Ambos están enamorados de un par de hermanas que se llaman Olga y Tatiana. Lenski enamorado de Olga, Onegin no tan enamorado de Tatiana, se enamora hacia el final. Tatiana le declara su amor a Onegin, Onegin la rechaza. Luego él empieza como a intentar dar celos a Lenski por jugar y empieza a coquetear con su novia. Entonces Lenski se enfurece, lo reta a un duelo, se van al duelo, Onegin mata a Lenski en el duelo y pues como el remordimiento se va. Muchos años después él vuelve a San Petersburgo y porque un príncipe lo invita a una fiesta y se entera que la esposa del príncipe es Tatiana. Entonces ya la ve con otros ojos y ya dice, ah, esta sí está como bonita. Entonces le empieza como a cortejar a ella y ella le dice, no, pues yo todavía lo quiero a usted, pero yo ya tengo esposo, entonces, pues, ¿ya qué? Entonces, más o menos esa es la historia de Eugene Onegin. La fantasía está basada en tres temas principales. La introducción.
Perdona, Julián, ¿y la autora es una mujer?
Ah, la autora. La que creó esta fantasía sobre estos temas se llama Katerina Adolfovna Walter-Kühne. Ella es una arpista rusa, una de las fundadoras de la escuela de arpa en Rusia. Digamos que sus estudiantes son célebres arpistas también muy famosos en este país. Y una de ellas es quien reedita esta fantasía, que es la que hoy conocemos. La versión original de Walter-Kühne, digamos que es un poco difícil, pues técnicamente, y aparte de eso, conseguir las partituras es imposible. Están en el Conservatorio de San Petersburgo y allá están. Solamente las personas de allá lo tocan, pues porque son las que tienen acceso al material. Ya sobre la fantasía, está basada primero en la introducción de la ópera. Como segundo tema aparece un aria que le dedica Lenski a Olga. Él era un poeta y pues estaba perdidamente enamorado de Olga, entonces empieza a dedicarle una serie de poemas. Entonces aquí aparece el aria, la primera aria que le dedica a Olga, y luego es toda la sección del vals, que es una parte importante de la ópera, que es cuando Onegin empieza a cortejar a Olga y se desata todo este problema entre los dos amigos. Ya para finalizar, vuelvo y recapitulo con el tema del comienzo, con la introducción, y cierra con el vals.
¿Nos haces la introducción, Julián, para que la tengamos en cuenta a lo largo de la obra? Y a partir de ahí se va desarrollando. ¿Sí? Pues lo escuchamos.
Thank you.
Una música absolutamente descriptiva de la historia que nos has contado sobre Eugene Onegin, increíble. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Julián?
Felicitaciones, Julián, por estas magníficas interpretaciones. Yo quisiera que nos hablaras de las instituciones. Muchos oyentes se preguntarán qué apoyan el estudio del arpa en Colombia.
Bueno, esa es una pregunta muy importante. En Colombia, desde hace 5 o 6 años aproximadamente, llegó a Colombia la Fundación Salvi, una gran fundación que se ha dedicado, digamos, al desarrollo de la música en el país, contribuyendo y haciendo, digamos, cosas como el Festival de Música de Cartagena, y también, digamos, pues al ser Salvi, fábrica de arpas, ha contribuido mucho también al desarrollo de las cátedras de arpa en el país. Ellos, digamos, semestralmente traen un docente, un arpista extranjero, de las mejores orquestas y de las mejores universidades del mundo, a darnos clases durante una semana intensiva. Esto obviamente con el apoyo de otras instituciones que aportan mucho, como la Universidad Nacional de Colombia, y también la Embajada de Francia en muchas ocasiones, también, si no estoy mal, ha contado con el apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en cuanto a espacios, de la Luis Ángel Arango, de muchas, muchas instituciones que digamos le aportan mucho, y le aportan mucho a la educación. Aún así, yo pensaría que muchas más instituciones podrían aportar y ayudar no solamente a los que queremos estudiar arpa, sino a todos los que quieren estudiar música en el país, porque realmente es una forma de lograr un cambio. Las artes son digamos que una forma en la que el ser humano logra expresar y exteriorizar todo lo que siente, y digamos que también brinda muchas oportunidades para los que decidimos entrar en este, recorrer este camino, más que todo.
Pues nada, Julián, muchas gracias por tu música y por tus palabras, por tu corazón. Y aquí terminamos este programa sobre el arpa. Señores, los convoco al próximo Tentaciones la próxima semana y espero que les haya despertado el deseo de escuchar muchas veces más el arpa. Muchas gracias.